Hola, honey. Estás escuchando un nuevo episodio del Bien y Va podcast. Yo soy Dani. Pelé acaba de entrar a la oficina. Y voy a ser bien honesta. Tenía otro episodio grabado y lo comencé a escuchar y dije, wow, se me escucha como bien emo en este episodio. Lo grabé la semana pasada y no voy a mentir, la semana pasada la pasé un poquito mal y grabé el episodio y lo volví a escuchar y fue como, ok, quiero hablar de este tema, pero definitivamente ya escuchándolo esta semana, que estoy en un mindset un poco diferente, se escucha medio raro y todavía quiero hablar del mismo tema, pero solo yo estaba muy emo, estaba como tomándomelo demasiado en serio, así que decidí regrabar y te cuento esta anécdota, uno, de por qué no hubo episodio la semana pasada. Y dos, para dejarte la semillita y que te acuerdes de que todas las emociones son pasajeras. No te vas a sentir de la manera que te sientes por siempre. Entonces, si estás pasando por un bajón emocional, que de hecho tenemos todo un episodio acerca de altibajos emocionales, pero si la estás pasando medio mal y como te sientes débil emocionalmente y no sé, como no estás en tu mejor momento, este es mi abracito para ti, para decirte que no va a durar para siempre y no te vas a sentir así para siempre. No te voy a decir que en una semana ya te vas a sentir perfecta o perfecto o perfecte. Yo no me siento perfecta ahorita, pero definitivamente me siento mejor que la semana pasada. Escuché ese podcast y fue como, she was going through a rough time. El PMS, el síndrome premenstrual. Wow, qué difícil palabra decir. Síndrome premenstrual es real, definitivamente es real y me estaba sintiendo bien frágil y emocional la semana pasada, que no tiene nada de malo y todavía quiero hablar del mismo tema, solo con otra perspectiva, otro tono, otro vibe. Entonces, básicamente estaba hace como 2 semanas viendo videos viejos, específicamente videos del 2021, como alrededor de esta fecha del 2021, más que nada agosto del 2021, ¿ok? Entonces, para ponernos en un timeline, agosto del 2021, yo estaba recién mudada a Ecuador de vuelta. Antes estaba viviendo en Panamá porque estaba casada con alguien allá. Y como en marzo yo me mudé a Ecuador. Sí, en marzo me mudé a Ecuador. Entonces, en agosto ya habían pasado unos meses de este duelo. Igual todavía seguía como en mi proceso, pero estaba viendo videos de agosto porque fue el cumpleaños de una de mis mejores amigas, Isa García, que tiene una presencia digital súper grande, seguro muchos de aquí la conocen. Era su cumple y yo estaba buscando como memorias con ella y como el periodo en donde más tengo memorias con ella es en agosto del 2021 porque hicimos un viaje a Europa. Las dos nos habíamos divorciado más o menos recientemente. Ella se divorció antes que yo y nos fuimos en un viaje de amigas a Europa con unas amigas que viven allá en Londres y solo estaba viendo videos míos y me veía tan feliz. O sea, en estos videos estaba como con los ojitos así llenos de vida. Tengo full videos en donde salgo matándome de risa. Tengo full recuerdos con mis amigas, no solo en este viaje en específico, porque obviamente en un viaje estás grabando full videos, tomando full fotos. Y no estoy hablando de tipo contenido que estaba haciendo para redes. Yo siempre he sido una persona que le gusta grabar cosas, así no sean utilizados para redes ni nada. Me encanta grabar, tomar fotos, etcétera. Así que no es contenido en donde yo estaba como, no sé, presentándome para redes sociales, sino que era contenido para mi backlog de memorias. Y no solo estoy hablando del viaje en Europa, porque de ahí me fui como en este hoyo negro de ver más videos de esta época mía. Y honestamente era como que tenía un brillito en los ojos, como ese brillito que tienen los adolescentes o los niños que se están yendo a la universidad de esta nueva vida y que están llenos de ilusión. Yo tenía esos ojitos, no sé cómo explicarlo, ¿ok? Tenía como ese brillo, algo tenía esta Dani y solo veía estos videos míos matándome de risa y, ojo, estos videos coexistiendo con videos en donde también salía llorando full, especialmente más cerca a marzo cuando estaba como empacando dejando mis cosas de Panamá, viniéndome a Ecuador. Me acuerdo que no tenía dónde vivir y por suerte mis papás me recibieron por unos meses y de ahí viví unos meses en la casa de mi hermana mayor, viví unos meses donde mis papás. Me acuerdo que Isa se iba mucho a New York en esa época, entonces me daba su casa y yo me quedaba ahí. Y de hecho, loca, yo saqué un programa que se llama The Challenge en esta época y era un programa completamente nuevo. Y en el programa puedes ver cómo en algunos videos del programa estoy en mi casa de Panamá, de ahí en otros estoy en la casa de mis papás, en la casa de Isa, en la casa de mi hermana Gaby. De ahí hay otros videos ya hacia el final del programa en donde estoy en la casa en donde vivo hoy, pero estaba completamente vacía porque no tenía muebles, porque no llegaba mi contenedor de Panamá. Y bueno, solo un montón de cambios durante esta época y esos videos en donde salgo matándome de risa, feliz con mis amigas, creando nuevas memorias. También hay como videos y fotos mías súper triste, llorando, etcétera, porque estaba pasando por un duelo heavy. Y sí, sí me tomo fotos y me grabo a veces cuando lloro. Le puede parecer súper raro a gente, pero yo grabo todo, así los momentos felices, también grabo los momentos tristes. Y en momentos como estos, estoy agradecida de que lo hago, uno, porque me recuerda que una época de mi vida, por más de que esté llena de fotos y videos en donde me estoy matando de risa, no era perfecta. Y creo que si no tuviese esos videos o fotos en los que salgo triste o llorando o reflexionando, yo también me grabo mucho como para mí, para no subirlo, pero me grabo a mí diciendo cosas. Entonces, si no tuviese eso, en este momento pensaría que entre marzo y agosto del 2021 todo era perfecto y mi vida era maravillosa, y agregaría a esa nostalgia que tengo de esa época en este momento. Y puede sonar tan raro que tengo nostalgia de ese momento porque estaba pasando por una etapa tan difícil de mi vida, pero al mismo tiempo estaba pasando por como este renacimiento. Estaba tomando control de mi vida, me sentía muy empoderada en el sentido de que me encargué de todo yo sola y no sé, me sentía como con esta nueva oportunidad en la vida, no sé cómo explicarlo ya, pero sin olvidar que también la estaba pasando bastante mal y estaba muy triste. Yo creo que dos cosas pueden ser ciertas al mismo tiempo, no creo que una cosa quita la otra ya. Así que estaba viendo estos videos y estaba viendo hasta Dani como, ok, en unos momentos tristes, pero en su mayoría muy feliz, muy positiva y con esta energía como magnética. Y hasta lo siento a través del teléfono, tipo veo a Dani y es como, wow, ella tiene un no sé qué. Y ojo, es raro porque soy yo, es verme a mí misma, pero veo estos videos de hace más de 2 años y digo, puta, yo no siento que me veo así en este momento. Como que, y ojo, esto lo pensé la semana pasada en donde estaba hiper extra emo, pero aún así lo sigo pensando esta semana como, yo no me veo así en este momento. Así que me di cuenta que estaba sintiendo nostalgia por una versión pasada mía, que esto suele pasar muchísimo, ¿no? La mejor manera que puedo ponerlo y como la mejor oración que se me ocurrió es me extraño a mí misma. Me extraño a mí misma, extraño a esa Dani que veo en esas fotos, feliz, más que nada emocionada y con esta cosa en su sonrisa y en su manera de llevarse que es muy contagiosa y, de nuevo, no por machucar la palabra, pero muy magnética. O sea, yo veía estos videos míos y decía, wow, quiero ser como ella. Y es raro porque ella soy yo, solo que hace unos años, y siento que esa versión de mí en este momento no existe. Y estuve buscando muchísimo acerca de este tema y solo recopilando y tratando de organizarme de qué siento acerca de esto y por qué me siento así, tipo por qué me extraño a mí misma en una época que no quiero volver a vivir. Honestamente, esa época fue sumamente tumultuosa. Si bien estaba feliz en las fotos y en los videos, yo sé que las estaba pasando mal porque yo me acuerdo de ese momento y estaba pasando por un momento de mucha inestabilidad, no tenía dónde vivir, estaba terminando una relación muy larga. Yo sé que yo la pasé mal en ese momento ya, pero admiro la manera en que, a pesar de que todo eso estaba pasando en mi vida amorosa y personal, igual encontraba razones para matarme de risa, igual encontraba razones para reírme con mis amigas, para sonreír, para grabar videos y tomarme fotos y seguir activa en redes sociales, que en esa época yo ya tenía una plataforma grande, o sea, para lo que yo considero era una plataforma bastante grande. Y en ese momento era como que, wow, no puedo creer que tengo estas personas que están viendo mis videos en YouTube y en TikTok y en Instagram y lo que sea. Ya tenía una plataforma digital y estaba showing up, sin importar lo que estaba pasando en mi vida. Y estaba showing up no forzada, o sea, realmente quería crear contenido y tenía como estas ganas de crear contenido. Si bien crear contenido me traía mensajes de ¿por qué no estás en Panamá? ¿Y por qué estás en Ecuador hace tanto tiempo? ¿Y dónde está tu esposo? Y porque todavía no hablaba abiertamente de mi separación. Igual yo quería estar en redes sociales, yo quería salir en stories, quería contarles cosas a ustedes. Este podcast todavía no existía. De hecho, el 30 de septiembre cumplimos 2 años del Bien Iba Podcast, no puedo creer. Este podcast no existía, pero sí existía mucho el canal de YouTube y estaba ahí el canal de YouTube todos los domingos y salía en TikTok casi todos los días y no me saltaba un día de salir en stories en Instagram. Y bueno, ¿por qué menciono esto? Porque hoy en día me cuesta un poco aparecer en redes sociales y he estado tratando de organizarme de qué pienso acerca de esto, por qué estoy sintiendo esto, de que me extraño a mí misma, de dónde viene esta nostalgia, porque cuando siento nostalgia sí trato de tomar un inventario, ya que a los humanos nos encanta la nostalgia por alguna razón. O sea, nos sentimos súper conectados con la nostalgia. Es como de estas emociones que prenden algo en nuestro cerebro que es casi como adictivo. La nostalgia es algo muy lindo, pero también puede ser muy engañosa. Y por eso digo que estoy agradecida de que tengo videos en donde también salgo triste, tengo fotos en donde salgo llorando porque mi mente me estaba jugando un montón de juegos la semana pasada cuando estaba viendo este contenido. Yo decía como, wow, era tan feliz, mi vida era tan maravillosa, ahorita no me siento así, no me siento muy ligera, no me siento muy yo. Y de ahí cuando expandí la carpeta de imágenes, porque en este momento estaba viendo solo videos donde salían mis amigas y yo, cuando ya expandí la carpeta de imágenes de ese tramo como marzo 2021 a agosto 2021, me di cuenta que había muchos videos míos como triste, muchos videos míos yo contándome lo que estaba pasando, muchas fotos mías después de haber llorado por como una hora incontrolablemente. Y fue como, wow, estaba agradecida con esa Dani del 2021 que igual documentó las partes tristes de su proceso. Porque si no, yo hubiese estado como la Dani del 2021, era la última Coca-Cola del desierto, era la man. Y ojo, sigo pensando que yo era la man y tú también deberías pensar que tú eres la man o el man, pero sí me sirvió mucho ver videos en donde no salgo perfecta, en donde no salgo feliz, porque fue como, ah, ok, como hoy en día, o sea, hace 2 años, así como hoy en día todo coexiste y nada es 100% blanco o 100% negro. Hay diferentes matices y por más de que haya una época en donde estás súper, hiper feliz, súper bien, súper estable, también van a haber momentos de bajos emocionales. O sea, no se puede estar todo el tiempo arriba. De la misma manera, no se puede estar todo el tiempo abajo. O sea, si estás abajo, en algún momento vas a subir. Así que nada, últimamente me ha costado mucho aparecer en redes sociales por distintas razones y por eso te digo, estoy tratando de organizar mis pensamientos acerca de este concepto de extrañarte a ti mismo, porque es un concepto muy raro. Es como extrañas a esa persona y esa persona se siente casi ajena a ti, pero al mismo tiempo sabes que eres tú, solo en otro punto de tu vida, en otro punto de tu historia, ¿no? Y sí, fue muy raro porque comencé a pensar, ok, ¿qué hago hoy en día que en esa época no hacía? ¿O qué hacía en esa época que hoy en día no hago? Para tratar de ver la diferencia entre esas dos Danis y cómo recupero las cualidades de esa Dani del 2021 que estoy admirando y estoy extrañando en este momento, que es como esa ligereza, esa felicidad, esas ganas de aparecer en redes sociales a pesar de que su vida no esté perfecta y a pesar de que esté pasando por momentos difíciles, que hoy en día aparecer en redes sociales sí me está costando mucho más. Y entonces me di cuenta que esa Dani del 2021 no tenía mucho que perder. Es decir, esa Dani del 2021, a pesar de que ya tenía cierta plataforma en redes sociales, la plataforma no era tan grande como hoy. No me quiero quejar, estoy muy, muy, muy agradecida de mi plataforma, pero Hoy en día esa plataforma también viene con muchísima responsabilidad. Yo veía estos videos y hasta vi un video que subí a YouTube de mi viaje a Europa y en ese video decía cosas que hoy en día jamás diría, no porque no las creo o porque no las quiero decir, sino por miedo a que me cancelen. Creo que hoy en día me muevo con tanto cuidado porque estoy en un constante modo de sobrevivir y de que por favor no me cancelen. Porque me ha pasado, he tenido como estas mini cancelaciones y comenzó, me acuerdo, hace justo 2 años que fue un video en donde yo hacía muchos outfits del día y en ese video me vestí y dije, no me gusta mucho este outfit, parezco mamá. Y lo dije así como pasando, no lo pensé. Y bueno, me cancelaron en los foros de mamás de aquí de Ecuador. Puede sonar ridículo, pero me hicieron un montón de duetos, así se llamará, no sé, en TikTok, de gente ofendida que yo había dicho que mi outfit me hacía sentir como mamá. Y se pasó el video y se hizo viral en diferentes foros y ahí yo dije, wow, o sea, jamás se me pasó por mi cabeza. Fue algo que yo solo dije, como por decirlo, hoy en día, gracias a esta experiencia, ya sé acerca de esto y ya sé que es algo que no está bien decir, pero en ese momento jamás se me hubiese pasado por la cabeza que alguien se iba a ofender de que dije, no me gusta mi outfit, me siento como una mamá. Y de hecho se lo mostré a mi hermana, que es mamá, y mi hermana me dijo como, yo jamás me ofendería por esto. O sea, como se entiende clarito lo que estás tratando de decir, que tipo, o sea, te sientes que el outfit es como muy recatado o lo que sea, pero yo no me ofendo y yo soy mamá. Y sí, la gente siempre va a buscar una cosita para hacerte mierda y para cancelarte y lo que sea. Y yo entiendo eso en una manera mental, pero creo que viendo los videos de la Dani de hace 2 años me di cuenta que no solo lo entiendo de una manera mental, sino que lo entiendo a un nivel subconsciente, en el sentido de que ahora cuando voy a publicar algo me imagino todos los posibles peores escenarios que pueden pasar con esa pieza de contenido. O sea, mido mucho lo que digo, mido mucho lo que publico, me da mucho miedo que vuelva a pasar una situación así, que a pesar de que no parece grave, me han pasado otras situaciones así que no voy a mencionar en este momento. Hay todo un episodio acerca del cyberbullying que he recibido que se llama Odio. Esto es un ejemplo muy chiquito que quería poner solo para contexto, pero me ha pasado mucho. O sea, hoy en día me pasan cosas que hacen que mi estómago se encoja porque es como, tomé el programa de Dani Schulz y esto es lo que pensé. Y a pesar de que el 99% de las veces todo lo que dicen es positivo, gracias a Dios, porque la verdad las personas que me escuchan y las personas que me siguen son personas que me entienden y son muy cool. Esos videos en donde te hacen mierda, la verdad se te quedan grabados en el cerebro. Y por más de que yo tenga muy entendido que bueno, que estar en redes me expone a eso y que eso no me define como persona y que es aprendizaje, porque realmente yo no creo en que, ay, las personas solo te critican porque te tienen envidia o las personas solo dicen tal cosa porque te tienen envidia. A mí no me gusta suscribirme a esa escuela de pensamiento porque yo creo que en la crítica hay muchísimo aprendizaje y especialmente mi negocio, que es basado en servicios, yo siempre voy a aceptar la crítica constructiva. La crítica que no tiene fundamento, trato de bloquearla. Pero la crítica constructiva que me puede hacer mejorar mi servicio, mi producto, lo que sea, siempre me parece válido y no creo que es porque una persona te envidia. O sea, creo que también ir por la vida así es no querer aprender nada. Pero bueno, el caso es que me di cuenta que la Dani de hace 2 años no tenía estas costumbres de, por ejemplo, buscar su nombre en Twitter. Me he dado cuenta que en el último año he buscado mi nombre en Twitter y he encontrado tweets que son súper dolorosos. Y ojo, encontré un tweet que decía, soy yo o el perro de Dani Schulz es horrible, y fue como, eso es lo peor que me puedes decir, honestamente, así que no es tan grave. Pero sí he encontrado tweets bastante feos míos, también he encontrado TikToks bastante feos míos, y puta, te mentiría si te dijera que no me afecta. Ya no me afecta al nivel que me afectaba antes, es decir, yo podía ver un video malo mío y literalmente quería que me trague la tierra y no quería aparecer en redes y no quería hacer nada. Hoy en día ya eso me dura poco, es decir, me afecta el video por unas horas o capaz un día y de ahí ya digo como, ok, este video ya va a pasar. En verdad, la gente siempre se fija en lo siguiente, siempre tienen a alguien nuevo que criticar, así que ya va a pasar. pero me di cuenta que lo vas guardando. Se me vino esta imagen de cuando comienzas a coleccionar algo y te dices como voy a comenzar a coleccionar tal cosa. Yo me acuerdo que en algún momento dije como voy a comenzar a coleccionar vasitos de shot. Entonces a cada viaje que iba, me compraba un vasito de shot. A cada viaje que se iba mis amigas o mi familia, lo que me traían de regalo era un vasito de shot porque la gente sabía que yo estaba coleccionando estas cosas. Y de la nada un día abrí como el closet de mi cocina y tenía solo miles de vasitos de shots. Obviamente no miles, pero decenas de vasitos de shots. Y sin darme cuenta, ya tenía todo esto acumulado. Es lo mismo con las cosas negativas que vemos acerca de nosotros en redes sociales o que escuchamos de nosotros. Si no estás en redes sociales, igual esos comentarios negativos que escuchas de ti mismo, que lo dijo un pariente o que te enteraste que una amiga dijo de ti a tus espaldas o algún chisme que se inventaron tuyo que no era verdad, a pesar de que lo superes y no te afecte la vida entera, igual son como estos vasitos de shot que vas guardando en este closet de tu cocina, que se quedan ahí guardados y no necesariamente lo utilizas todos los días y no están en tu día a día, pero se quedan ahí guardados y están ocupando espacio. Lo mismo es con los comentarios negativos. Es decir, si bien no es que estoy pensando en todos los comentarios negativos que han dicho de mí todo el día, todos los días, cuando voy a publicar algo, se me queda ese miedo que tuve cuando vi algo negativo de mí. Y digo, ¿será que este video dije algo que no tenía que decir o que le va a caer mal a alguien y entonces voy a recibir este comentario? Y solo como, no es una manera de vivir, honestamente. Es paralizante porque he llegado al punto en donde ni siquiera quiero aparecer en redes sociales mucho porque todo lo que subo lo pienso porque no quiero que se lo tomen mal o no quiero que sea malentendido o no quiero caer mal. Y no es una manera de vivir. No es una manera de vivir porque a mí antes el contenido me hacía muy feliz. Yo amaba hacer contenido. No había nada que me emocionara más que llegar al punto del día en donde ya me bañaba, me maquillaba y hacía mi Get Ready With Me y hablaba con la gente en TikTok. No había nada que me emocione más que sentarme aquí a grabar este podcast. No había nada que me emocione más que tener conversaciones así medio estúpidas en Instagram y hacer question boxes y eso. Tengo tiempo sin hacer eso porque sí, porque se te quedan guardadas esas cositas negativas que dicen de ti y por más de que sigas con tu vida y no te afecten tu autoestima, sí afectan tu modus operandi, así se dice, te afectan tu manera de operar, porque cuando publico algo siempre hay ese miedito atrás en mi cabeza, siempre hay esa colección de vasitos de shot, que es como la última vez que subiste algo pasó X cosa, o la última vez que hablaste de este tema recibiste X mensaje. Y ojo, esto es viéndolo desde un lente muy, me estoy fijando en lo malo, ¿ya? Que suele pasar y no siempre vas a ver todo con lentes de color rosa. Soy humana y a veces sí me fijo en todo lo malo, pero usualmente trato de ver lo positivo en las cosas y obviamente el lado positivo de esto es como, estás creciendo, más gente te conoce, más gente está recibiendo tu contenido. Genial, pero ¿a qué costo si no estoy siendo yo? Yo no soy una persona honestamente muy medida, no soy una persona que piensa mucho antes de hablar. Soy una persona muy honesta, digo lo que estoy pensando. Si has estado en uno de mis programas o de mis clases en vivo, tú sabes que en vivo a veces se me sale una grosería y en vivo también cuento historias que nunca contaría por redes sociales o por el podcast, ¿no? O sea, yo siempre he sido una persona bastante espontánea con mis pensamientos, con mi contenido, con lo que comparto y siento que he perdido un poco esa chispita, ¿no? Y me da muchísima lástima y honestamente, de nuevo, comenzando a hablar de este tema, me estoy poniendo emocional, me estoy poniendo emo como en el episodio que grabé la semana pasada, pero sí, honestamente veo a esa Dani y como que no quiero sacudirla, más bien me la quiero como frotar por todo mi cuerpo y decirle como ¿cómo lo hacías? ¿Y cómo regreso a ese lugar? Porque te extraño muchísimo. No quería llorar en esta vez que estoy grabando el episodio porque pensé que ya tenía el tema un poco más trabajado, pero claramente no. Entonces, sí han sido unas semanas y unos meses difíciles, simplemente porque ver esos videos y darme cuenta cómo era antes. Tengo que parar un segundo. Ok, ya regresé. Sorry, soy cáncer, soy muy cáncer. Pero bueno, el hecho es que veía estos videos y digo, me extraño mucho a mí misma, pero también no me quiero quedar en este pity party, en esta fiesta de lástima. No quiero dar lástima a las demás personas, cero. Y por otro lado, tampoco me quiero dar lástima a mí misma. No siento que es una energía muy expansiva en la cual debería estar en este momento, ¿no? Así que comencé a pensar, ok, ¿cómo retomo esta situación? ¿Cómo me empodero alrededor de esta situación y qué aprendizaje puedo sacar? Entonces, lo primero que pensé fue, me tengo que dar un poco de gracia a mí misma, porque esa Dani de hace 2 años también era bien pendeja, en el sentido que hoy en día soy una persona mucho más madura, hoy en día soy una persona mucho más adulta y hay aprendizajes que he tenido en los últimos 2 años que no quisiera que nadie me los quite. Es decir, tengo que encontrar una manera de agarrar cualidades de esa Dani del 2021, pero tampoco querer ser esa Dani del 2021 porque ya no quiero ser esa persona, ya no quiero ser esa niña. Estoy muy feliz de todo lo que he aprendido y estoy muy feliz y muy orgullosa de todo lo que he madurado. Entonces, ¿cómo traigo esa chispa y esa vibra de hace 2 años a la Dani de hoy en día que tiene mucho más conocimiento, que es más madura y que sabe muchas más cosas, ¿no? O sea, cuando estoy hablando de esa época, yo tenía 27 años, más o menos, sí, en marzo y eso, cuando me vine a vivir acá, tenía 27 años, hoy tengo 30 años y estoy feliz de tener 30 años, me gusta envejecer, me gusta, la verdad, tener más conocimiento y conocerme mejor. Entonces, ok, ¿cómo traigo partecitas de esa Dani sin dejar a la Dani de hoy en día ir? O sea, sin dejar a la Dani de hoy en día marginada por completo, porque tampoco es la idea, porque me encanta la Dani de hoy en día también. Me encanta su madurez, me encanta la manera en que lleva su vida, me encanta lo responsable que es, me encanta que hoy en día sí es un poco más medida con lo que dice. Así que lo primero fue gracia hacia mí misma, porque es normal sentir esta, no sé, este extrañamiento, esta nostalgia. Nos encanta la nostalgia. Entonces fue como reconocer eso y decir, ok, en este momento me estoy sintiendo así, no me voy a sentir así para siempre y está bien, ¿ya? Y parte de darme gracia fue recordarme a mí misma que estoy en una posición que no es tan común. Estoy en una posición donde personas que no me conocen me ven y hacen un juicio de mi manera de ser, de cómo vivo mi vida, de cómo tengo mi negocio. Y a veces ese juicio es bueno, a veces ese juicio es malo. Y esas personas no me conocen. O sea, me acuerdo en el 2020, creo, vi este documental de Netflix que se llama The Social Dilemma, que habla muchísimo de las redes sociales. Y nunca me voy a olvidar, no me acuerdo mucho del documental, pero algo que me quedó por siempre fue que decía que nuestro cerebro evolutivamente no está acostumbrado a recibir esta cantidad de feedback como lo recibimos en redes sociales. Nuestro cerebro evolutivamente está hecho para recibir el feedback de las personas en nuestro círculo cero o las personas que están en cercanía nuestra físicamente. Es decir, la gente de tu familia, la gente de tu comunidad, la gente de tu colegio. Ok, cuando tú escuchas, Menganita me dijo que eres una tal por cual. A esa Menganita tú la conoces y sabes quiénes son sus papás. Y bueno, ok, nuestro cerebro está hecho para eso, pero no está hecho para que tú que estás en Colombia haciendo contenido de la nada, una niña que vive en España, te diga que eres una tal por cual, que deberías morirte, que por qué mejor no te lanzas por un balcón. Nuestro cerebro, y eso multiplícalo por cientos de miles de personas, ¿ok? Nuestro cerebro no está acostumbrado a eso a un nivel evolutivo, entonces yo no puedo esperar de mí misma que ver cosas negativas de mí en redes sociales no tenga ningún efecto en mí. Es imposible, no soy un robot. Entonces, lo primero fue darme gracia a mí misma y decir como estás en una situación poco común y por más de que ya hayas aprendido a manejarla, no significa que cada cosita que escuchas sea un vasito de shot que guardas en el closet de tu cocina. Todavía esos vasitos de shot siguen ahí y van a seguir ahí y cada vez que publiques algo probablemente vas a seguir pensando en eso. La segunda cosa que pensé es en verdad quiero practicar el no hablar mal de otra gente y no criticar a otras personas. Y esto es un trabajo que vengo haciendo ya por muchos, muchos años. Y no voy a decir que he llegado al punto perfecto, pero sí he llegado al punto de que si digo algo negativo de alguien, después me siento mal o no siento que está muy alineado conmigo misma. ¿Ya? Entonces creo que esto es algo que nos han enseñado a hacer toda la vida. y especialmente entre mujeres. Este fin de semana estaba viendo en Netflix, era como el Depp v. Heard se llama, que es un documental nuevo que salió en Netflix de todo lo de Johnny Depp y Amber Heard. Y wow, cómo la hicimos mierda a esa mujer. Y no estoy diciendo que una persona está bien, no estoy diciendo que una persona está mal. En ese documental se demuestra que los dos eran parte de una relación bastante abusiva, así que yo no sé a quién creerle, honestamente, no estoy de ningún lado. Lo único que puedo ver son dos seres humanos que tienen muchísimas heridas y que están en una relación muy, muy tóxica, o estuvieron en una relación muy tóxica. Pero cuando estaba pasando el juicio, el movimiento en redes sociales y el movimiento que vimos también en diferentes comunidades y hasta en tu propia comunidad, todo el mundo estaba del lado de Johnny Depp. Y esto no solo era que estaban del lado de Johnny Depp, sino que surgió un odio rampante hacia Amber Heard, al punto de que la man tuvo que empacar sus cosas e irse a vivir a Madrid. Me la encontré en el Pimiento Verde literal en diciembre en Madrid, porque, o sea, el acoso en redes sociales que le hicieron a esta mujer, de, o sea, cosas horribles que salen en el documental, que yo decía como wow, o sea, ya viéndolas todas, todo junto en una recopilación como lo hacen en un documental, tú dices wow, o sea, la gente celebrando y abriendo botellas porque Johnny Depp había ganado, y la gente diciéndole a Amber Heard que se vaya a matar y que es una zorra, o sea, como que, y esto por cientos de millones de personas, como Dios mío, o sea, yo entiendo, no estoy del lado de ninguno de ellos, no los conozco, no sé qué pasó, y honestamente nadie va a saber nunca qué pasó, porque puede que él haya sido abusivo, puede que ella haya sido abusiva, y sí, ella dañó este movimiento del Me Too y toda la cosa, ok, ya, whatever. Pero al final del día, ella sigue siendo humana, y solo recibir esta cantidad de odio en redes sociales, yo digo, wow, qué fortaleza de esta mujer, en verdad, que decidió seguir con su vida y no tomar una decisión loca. Porque hoy en día que hicieron este documental como mostrando las dos partes, sí se ve mucho que las redes sociales decidió ponerse en contra de ella, hacerle la vida imposible, que asumimos que Johnny Depp era completamente un santo, lo cual estoy segura que no lo es. Y solo me ponía a pensar, y viendo toda esta recopilación de información, en verdad, en su mayoría, el odio que ella recibía era de otras mujeres, y otras mujeres que han estado en situaciones violentas, otras mujeres que han sido abusadas, y de ahí solo otras mujeres que querían detestarla. Y cuando yo me pongo a pensar en lo que yo he recibido en redes sociales, que ojo, no estoy comparándome con Amber Heard, obviamente no está en la misma escala, pero me hizo pensar mucho en mi situación, y yo dije, puta, en verdad, las cosas negativas que yo he recibido de otra gente, 100% siempre han sido mujeres. Nunca ha sido un hombre como que tirándome hate, así hate verdadero de, o sea, lánzate por la ventana. Nunca ha sido un hombre, siempre ha sido una mujer. Y ojo, yo no soy creyente de apoyarnos entre mujeres solo porque somos mujeres. O sea, todo este concepto de la hermandad y ni sé qué, y hay que apoyarnos entre mujeres, yo no estoy de acuerdo con eso. O sea, tú puedes ser una mujer, y si estás diciendo cosas descabelladas con las cuales yo no estoy de acuerdo o no van con mis principios, yo no te voy a apoyar por el simple hecho de que eres mujer, ¿ok? Todo eso de el apoyo entre mujeres y girl power y lo que sea, lo entiendo, lo respeto, pero yo no soy parte de eso, porque si tú eres una mujer que está torturando animales, por ejemplo, sorry, pero seas mujer o hombre, yo no te voy a apoyar. Entonces, sin embargo, me hizo pensar mucho en cómo nos criticamos entre mujeres y este odio que nos tenemos entre las mujeres. Y comencé a escuchar un episodio del podcast de una amiga mía que se llama Aurora Brenes. Ella tiene un podcast que se llama Creciendo, y en vez de el creciendo con C, es con S, como creciendo desde el ser, básicamente. Y bueno, en su podcast Creciendo, ella tiene todo un episodio de el sister wound, o la herida de la hermandad, ¿ya? Y me pareció muy interesante lo que ella decía en el episodio, porque dice, desde pequeñas nos crían pensando que las otras mujeres son nuestra competencia. Estamos compitiendo con otras mujeres por atención. Estamos compitiendo con otras mujeres por quién se lleva el mejor marido, quién levanta más, quién es más bonita, ¿no? Y es casi como el éxito de una mujer te quita tu propio éxito, y así. O sea, como que nos crían con esta doctrina. Estoy generalizando, pero al menos en mi época sí era mucho como las otras mujeres sí eran competencia. Es decir, si una mujer era muy bonita, entonces eso significaba que yo era menos bonita. Yo crecí en esa época y hasta ella menciona una... Sí creo que las cosas han cambiado, by the way, pero igual creo que hay muchísimo trabajo por hacer. Pero ella hasta menciona estas novelas que veía de chiquita, como por ejemplo Amigas y Rivales. Y me dejó pensando en todas las novelas que yo veía desde chiquita y era como 100%. O sea, Amigas y Rivales es el perfecto ejemplo de que las mujeres, al mismo tiempo que somos amigas, también estamos compitiendo la una a la otra. Y tenía esa canción de Amigas y Rivales, uaye, de mundos desiguales, uaye. Siempre tan amigas, siempre tan rivales, ellas solo quieren amar, uaye. Hasta me acuerdo de la canción y esto lo vi hace 20 años, pero... Pensando hasta en Patito Feo, que era otra novela que yo veía de chiquita, Patito Feo tiene esto de las divinas, ¿no? Y es como Brenda Asnicar, creo que se llamaba ella, canta esto de como aquí solo... ¿Cómo era la canción? Nadie pasa de esta esquina, aquí mandan las divinas. Y toda la canción se trata de que Patito Feo no puede ser parte de su grupo porque es fea y en el grupo solo pueden entrar bonitas. Entonces, por supuesto que desde chiquitas tenemos esta doctrina de compararnos con otras mujeres y ver a una mujer bonita te hace un poco más insegura a ti, ver a una mujer exitosa te quita el éxito, lo que sea. Y de nuevo me fui en este hoyo negro de pensar en la época en la cual yo crecí y me acuerdo que yo jugaba con mis amiguitas o con mis primas y mi hermana a mis Venezuela, porque en Venezuela, Miss Venezuela era como el mundial, básicamente. Miss Universo era el mundial. La Miss Venezuela siempre llegaba súper lejos. Y yo me acuerdo que yo jugaba con mis amigas y con mis primas a Miss Venezuela y quién ganaba y quién tenía como el mejor talent show y quién contestaba las preguntas mejor y teníamos una corona y jugábamos a Miss Venezuela y a Miss Universo también. Y hasta el concepto de Miss Universo, o sea, una competencia entre mujeres que gana la más bonita, la más talentosa y la más inteligente, entre comillas, dependiendo de las preguntas que les hacían, ¿no? Y ojo, o sea, de nuevo, creo que estos concursos, quien los disfrute, que los disfrute. Esto no es nada en contra de las Miss Venezuelas, Miss Universos, Miss nada, pero crecer en esa época en donde esto era casi que el mundial, al menos en el país que yo crecí, que fue Venezuela, era algo súper importante. Por supuesto que de chiquita se te queda eso de, ah, ok, si soy más bonita, si soy más simpática, si tengo más talentos, si sé hablar bien, entonces me va a ir mejor en la vida. Crecer con esto definitivamente te deja ese granito de arena. Y ojo, no soy completamente inconsciente de que esto también pasa entre los hombres. Justo estaba hablando de este tema con mi novio, yo le decía como que, wow, entre las mujeres hay una competencia muy fuerte y como somos muy duras entre nosotras mismas. Y él me dijo, no creas, entre los hombres también pasa. O sea, las competencias son diferentes, pero de chiquitos sí era tipo el que más levantaba, el que levantaba a las mujeres más guapas, el que tenía más agarres o besos. Y hoy en día, capaz ya cuando son mayores, también es quien tiene el mejor trabajo, quien tiene el mejor puesto, quien gana más. No estoy diciendo que esto pasa con todos los hombres, pero definitivamente hay una competencia entre hombres como lo hay entre mujeres, ¿no? Entonces, muchas cosas que pensar aquí. De nuevo, creo que estamos desaprendiendo muchas cosas, pero Aurora habla en su podcast de esto y me hizo pensar mucho en mi caso y fue como un aha moment de wow, entre las mujeres todavía tenemos muchísimo que desaprender y muchísimo que sanar. Y me puse a pensar, ok, ¿cómo puedo yo sanar también mi relación con otras mujeres y crear espacios en donde no veo a las mujeres como competencia, sino que las veo como hermanas? ¿Y cómo puedo crear más espacio en donde más mujeres parecidas nos reunimos y conversamos, ¿no? Y definitivamente esto ya lo he hecho en mi vida. Creo que tengo un círculo de mujeres maravillosas alrededor mío, físicamente, ¿no? Mis hermanas de verdad, mis hermanas de sangre, mi mamá, mi prima, mi tía, y también por otro lado tengo un par de grupos de amigas maravillosas, mis amigas de Panamá y de la universidad y mis amigas de aquí de Ecuador. Y creo que gracias a Dios soy parte de estos espacios de mujeres que están muy trabajadas y que no nos vemos como rivales en lo absoluto, más bien nos vemos como si una triunfa, entonces podemos aprender de eso y hacerle preguntas y que sea un modelo a seguir y no una competencia, ¿no? Pero también yo estaba como que, ok, ¿cómo creo esto en el internet? Ahora que ya se me ha salido un poco de las manos mi plataforma, que de nuevo estoy muy agradecida y honestamente sigo teniendo ganas de seguir creciendo, crecer más y llegar a más personas y que mi mensaje le llegue a más gente. Pero con el crecimiento y la expansión también viene un costo, ¿no? Este costo de que estás expuesto o expuesta a más personas que no te entienden. Y esto le va a pasar a cualquier persona en cualquier nivel de su proceso. Es decir, cuando vas de no hablar en cámara a de la nada estar diciendo cosas en cámara, y cuando vas de 0 seguidores a tus primeros 1,000 seguidores, eso es como un techo que uno pasa y es como este portal por el que uno tiene que pasar, y tu mente y tu corazón y tu sistema nervioso se tienen que acoplar a este nuevo nivel que has llegado, ¿no? Entonces, no quiero decir que no quiero llegar a nuevos niveles, pero también cómo puedo crear estos espacios en donde todavía puedo ser yo. Y no solo con mujeres, también con hombres, ¿no? O sea, I do it for the girls and the gays, pero de vez en cuando se pasa por ahí un hombre y está bienvenido. Así que sí, la primera parte fue darme gracia. La segunda parte fue darme cuenta que no estoy en un lugar muy común, y si bien es una bendición, también viene con sus cargas emocionales súper grandes. Por otro lado, me di cuenta que quiero crear más espacios en donde podamos comunicarnos y podamos intercambiar ideas y conocimiento sin tanto juicio. Es decir, quiero crear espacios más seguros, no solo para mujeres, sino para cualquier persona que quiera ser parte de eso. Y tenía planificado toda una segunda parte del podcast en donde hablo de otros ejemplos de cuando te pierdes a ti mismo y pierdes el camino y te sientes un poco desconectado, y porque realmente extrañamos versiones anteriores nuestras. Pero creo que lo voy a dejar para la próxima semana, porque este podcast ya se volvió bastante largo. Entonces este episodio va a ser de 2 partes. Perdón por dejarte aquí, pero si te gustó este episodio y quieres la segunda parte, esta parte de cómo regresar a ti y recopilar esas partes de ti que extrañas y cómo recuperarlas, déjame el emoji de una corona en mi último post, porque creo que todo el mundo puede ser la Miss Universo, Miss Venezuela, Miss Mundo, lo que sea de su propia historia, tanto hombres como mujeres. Si nos ponemos en el centro de nuestra historia, realmente podemos cambiar la narrativa. Y cuando nosotros tenemos el poder de cambiar nuestra narrativa, tenemos el poder de contar nuestra historia bajo nuestros términos y podemos escoger qué es importante para nosotros y también qué historia queremos dejar cuando ya no estemos en este mundo. Así que nos vemos la próxima semana, honey. Te quiero mucho. Sorry por este episodio tan all over the place, pero creo que es de los episodios más honestos que he hecho en un rato. Así que solo por eso me doy un abrazo a mí misma, porque siento que no he sido lo más honesta y lo más espontánea en el último año, en los últimos meses. Y me gusta regresar a esto y más de esto, por favor. Así que te amo, te mando besitos en la frente y nos vemos la próxima semana. Bye, bye.